Es la mañana. Es radio.
Pues ya nos acompaña aquí en la mesa, que nos va a acercar hasta el resumen de prensa, como hacemos todos los días, Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Y también está con nosotros Javier Horcajo. Javier, buenos días. ¿Preparado ya para una nueva ola de calor?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Porque ya hemos perdido la cuenta, ¿verdad?
Bah. Y yo sí, ya sin los 40 grados ya no soy el mismo.
José Alejandro Vara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas tú esto de este
pues
julio tan caluroso?
Pues la verdad que sí. Vino muy de sopetón y de golpe y ahora ya estamos...
¿Acostumbrado?
Totalmente acostumbrado. Se duerme un poquito mal, eso sí, hay que reconocerlo. Sí, sí. Bueno, Pero bueno, mejor que hace 2 semanas.
Al que veo mangas de camisa es a Cayetano González, que ya directamente se quita la mexicana.
Sí, 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 porque...
Es un hombre del norte, Cayetano.
No,
las lleva
el calor afecta, pero bueno, ya dentro de unos días habrá que huir del calor de Madrid, físicamente también.
O sea, bueno, qué suerte, qué suerte.
Donde más calor hace creo que es en Barcelona.
En Barcelona, sí,
yo,
sí.
Por bueno, las por declaraciones ahí, de más...
Por ahí van hoy, prácticamente todos los titulares de prensa, salvo alguna excentricidad que encontramos en las páginas de los diarios, y me estoy refiriendo a alguna encuesta que nos ha sorprendido a todos este fin de semana y que hoy tiene esa segunda parte. Vamos, si te parece, Vanessa, con el resumen de prensa que nos patrocina, como siempre, Arriaga Asociados.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos precisamente por esa encuesta que hoy publica el diario El País. El titular dice que Sánchez consolida su liderazgo por delante de la marca PSOE, y es que se cumple el primer aniversario del socialista como secretario general, y aunque la intención de voto del PSOE ha descendido 9 puntos, los que no le van a votar, dicen en este sondeo, han mejorado la opinión sobre el líder socialista en 11 puntos. Dicen que sería el mejor presidente del gobierno, que tendría más capacidad de dialogar y pactar con quienes no tienen sus ideas y que sabría pilotar mejor la reforma de la Constitución. Sin embargo, si hablamos de reducir desigualdades, el mejor valorado es Pablo Iglesias, el segundo sí sería Pedro Sánchez, después estaría Albert Rivera y el peor valorado sería Mariano Rajoy.
No es la única encuesta que ha aparecido este fin de semana. Bueno, ayer aparecía la primera parte, pero sobre todo la intención de voto del diario ABC, que inspira las interpretaciones tanto de Federico Jiménez Santos como de Luis Herrero hoy en sus artículos en libertaddigital.com.
Pues titula el director de este programa su artículo: Rajoy sirve en bandeja a la Moncloa al Frente Popular, y dice que el desastre del PP sería tal que ni con los 3 millones de votos de Ciudadanos podría igualar los 11 millones obtenidos por Mariano Rajoy en 2011. Dice que el PSOE se podría aliar con los comunistas y con los separatistas en un Frente Popular y que Ciudadanos recogería solo la mitad del voto perdido de Partido Popular y de UPyD. El diagnóstico que hace, pues que iríamos hacia una catástrofe difícilmente evitable. Sobre esa encuesta escribe también Luis Herrero y dice que si Federico la ve como una antesala de un nuevo Frente Popular, él en cambio la ve como una oportunidad para la izquierda razonable de construir un discurso nacional pero sin ambigüedades. Dice que para dejarse intimidar por esa amenaza hipotética de un Frente Popular es condición indispensable partir de la base de que el PSOE estaría dispuesto a prestarse a ese juego de demolición constitucional. Se pregunta, ¿lo estaría? Y dice que bueno, que ya se ha prestado un poco a las pretensiones de la izquierda para frenar su sangría de votos, y dice que ahora tiene la oportunidad de construir un discurso nacional y que lo razonable es pensar que no va a dejar que se le escape esa oportunidad.
Bueno, ¿y cómo la veis vosotros? Es la pregunta que ya lanzo aquí en la mesa. ¿Cómo habéis visto esas encuestas de este fin de semana? ¿Cómo las interpretáis en el contexto actual? Cuando
a
todavía
mí me
queda...
ha llamado mucho la atención la del ABC, que evidentemente es una... aparece reforzado el bipartidismo, ¿no?
Sí.
Era el título de que PP y PSOE aguantaban mejor. Y me sorprendía el subidón de Ciudadanos, por ejemplo, en la encuesta de ABC de enero aquí, el subidón de Ciudadanos...
Más que la bajada de Podemos.
Lo de Podemos en general se está hablando de... Y todavía no ha habido los líos... Vamos, en la encuesta no había los líos de las primarias, que está siendo todo un numerazo lo que están montando en Podemos. Pero sí que es verdad que lo de Ciudadanos parecía que perdía algo de fuelle, y en la encuesta del País le daba, no sé si eran 12, 13 escaños de ascenso. Me parece llamativo. No me parece extraño que PP y PSOE aguanten. No me parece nada extraño. Y es más, desde hace ya meses, en general, me parece que era Mitjavila la casa, la empresa que hace la del ABC, lo viene diciendo desde, vamos, con toda seguridad. Otra cuestión es que todo sea muy, muy volátil y que todo sea muy incierto. Pero, bueno, tiene pinta de que algo de por ahí van a ir las cosas de cara a noviembre. El tema que da en la encuesta del país, bueno, es como un regalo de cumpleaños del primer aniversario a Pedro Sánchez, que dice, a ti te quieren mucho, pero a tu partido siguen sin votarlo. Más o menos viene a ser esa la historia. Me parece bien el tema, pero yo creo que está hecha con mucho cariño las dos entregas de la encuesta. Eso sí, los radicales son Podemos y el PP, muy radicales Podemos y el PP, y en la centralidad está el PSOE y Pedro Sánchez. Bueno, se entiende todo, ¿no?
Yo empezaría al revés. Empezaría por la del país, que me parece muy poco realista. Me parece poco realista porque, si os fijáis, el PSOE reconoce algo más de 12.000 bajas en este año de gobierno de Pedro Sánchez. Y es evidente, ha habido algunos incluso militantes significados que han presentado su baja y han iniciado pues nuevas experiencias políticas, y lo han hecho pues porque no están de acuerdo, sobre todo con ese alineamiento en algunos lugares con Podemos, con ser el palafranero de situaciones políticas como la de el Ayuntamiento de Madrid, con un Carmona que no acaba de parecer encontrar el sitio, con unas situaciones pues un poco delirantes para lo que fue el Partido Socialista, y hay muchos que han decidido marcharse, y el liderazgo de Pedro Sánchez no está en absoluto consolidado. Otra cosa es que parece que la expectativa electoral del PSOE sigue teniendo una masa de fieles que le permita aspirar a cosas, y que su ductilidad, como otras veces, le permita aspirar a cuotas de poder que no ha tenido nunca. Pero sin esa ductilidad nada es posible, y sin un líder que pacte en Extremadura con unos y en Cataluña con otros, pues es muy complicado. Y esa a la vez es la gran fragilidad del PSOE. ¿Que aguanta el Partido Popular? Pues hombre, tampoco es sorpresa, visto que el regeneracionismo en las primarias de todos ha sido lo que ha sido. Y si estos son los que tienen que venir a regenerar, pues en fin, dejémoslo. Y respecto a lo de Ciudadanos, yo creo que, sin embargo, Ciudadanos no va a tener unos extraordinarios resultados el 27 de septiembre en Cataluña, que es un poco el Rubicón que debería proyectar Albert Rivera hacia la presidencia del gobierno. Creo que va a tener malos resultados por cómo se están conformando las cosas allí. Me cuentan incluso que hay gente pensando en que votó a Ciudadanos y que ahora está pensando en Durán. Y está pensando en...
Amén, Jesús, lo que hay que oír, vamos.
Sí, pues eso luego está sucediendo.
Sí, están diciendo 3 y 6.
A partir de las 9 y cuarto nos va a acompañar Juan Carlos Girauta. Sí, sí. Tendremos ocasión, si te parece, de trasladarle esta cuestión. Lo que planteaba Cayetano Luis Herrero en su artículo, ¿es una oportunidad para Pedro Sánchez porque se está quedando con parte de ese voto, de esos escaños que estaría perdiendo Pablo Iglesias? ¿Tú lo compartes?
Vamos a ver, yo, sin que suene a peloteo, en el primer día de ausencia del jefe del programa, sí. Creo que, vamos, yo personalmente estoy más de acuerdo con la tesis de fondo del artículo de Federico que del artículo de Luis. Es decir, yo creo que dudar a estas alturas del partido que el PSOE, si los números le dan, va a hacer un frente popular, un frente de izquierdas en España, es un ejercicio de voluntarismo, ¿eh? Entonces, la encuesta de ayer de ABC, muy al contrario de producir un efecto, creo yo, de cierta tranquilidad, euforia en el PP o en el electorado del PP, yo creo que debe producir un efecto de enorme preocupación, porque con el 29,1% de los votos y 131 escaños, que creo que es lo que le otorgaba la encuesta, es metafísicamente imposible que el PP pueda formar gobierno. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que se ha visto ahora en las elecciones autonómicas, que es que el margen que tiene el PP para hacer pactos es absolutamente estrecho y reducido. Por el contrario, el PSOE puede pactar con todo el mundo. Dicho lo cual, también hay otro tema que yo quería añadir al debate, que es, ¿dónde está escrito que Ciudadanos va a pactar de entrada con el PP? Dice, o sea, yo me apuesto lo que queráis a día de hoy, que al menos, si se da ese escenario de que Ciudadanos pudiese apoyar al PP, al menos exigirá que Mariano Rajoy no sea el candidato.
Por supuesto, sí, eso yo creo que lo da todo el mundo por hecho.
Bueno,
¿sí?
Pero el problema es, ¿y eso lo afecta al PP? ¿Lo afectaría al PP en ese hipotético caso? Bueno, quiero decirte, Pero, Rosana, la encuesta de ayer de ABC lo que pone en evidencia es que el Partido Popular pierde la friolera de 52 escaños en 4 años, pasa de 183 a 131, que la suma PSOE más Podemos más los restos, muy pocos restos de Izquierda Unida, más nacionalistas de todo género y condición, dan para formar un gobierno de izquierdas, que es lo que hemos visto que se ha hecho en Valencia, que se ha hecho en Baleares, que se ha hecho en Zaragoza, en Aragón, que se ha hecho ahí donde se ha podido hacer. Con lo cual, en fin, yo no sé de dónde viene esa cierta euforia o ese cierto contento, ¿no? En cuanto a la tesis de Luis, yo es que creo que el PSOE actual y la dirección del PSOE actual no está para nada ni para hacer un proyecto nacional, ni para hacer ni para poner a España por delante, que no. O sea, el PSOE actual está para echar al PP de la Moncloa. Es decir, ese es el objetivo principal.
Bueno, hablaba de ese cordón sanitario este fin de semana, Pablo Casado, ayer en El Escorial. Hoy, como voz del Gobierno, encontramos al ministro de Justicia sobre el asunto catalán, que es el gran tema del día, aparte de las encuestas, en las páginas de ABC, ¿no, Vanessa?
Sí, Rosana, dice el ministro que si en septiembre nos vemos ante un escenario equivalente como el del pasado referéndum, dice que el Estado de Derecho y el Gobierno ejercitarían todas las acciones que existen para evitar que se incumpla la ley. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, pues acto seguido dice que en realidad no hay nada que estudiar porque aún no hay decreto de convocatoria y que no se le ocurre que puede hacerse desde el punto de vista de la defensa del Estado de Derecho si todavía no se ha incumplido una norma. Aún así, dice que el artículo 155 está en la Constitución y que, por tanto, es una de las alternativas que se podrían utilizar.
¿Cómo llevan el asunto en el resto de la prensa, las palabras de más en la prensa catalana?
Pues en la prensa catalana encontramos en el periódico de Cataluña el siguiente titular. Dice que Artur Mas equipara a la izquierda del Sí que es Pot, esa marca de Podemos, a Mariano Rajoy. Y La Vanguardia dice que Artur Mas pide el apoyo del catalanismo moderado para el 27S. También me llama la atención la portada de la Razón, porque dice que Rajoy podrá tomar el control en Cataluña por interés para la seguridad nacional. Esto es un textual. Y el miércoles en el Congreso se da luz verde a esa nueva ley de seguridad ciudadana que entraría en vigor a primeros de septiembre.
Bueno, iba a ser presentada esa candidatura, esa lista única en Barcelona. Por cierto, que La Vanguardia ya da por hecho, y ayer ya era noticia de última hora, que Alicia Sánchez Camacho finalmente va a ser la candidata del Partido Popular. Hoy es portada en el diario La Vanguardia. Bueno, ¿cómo veis vosotros este...?
Las noticias del PP catalán, las de La Vanguardia, sí, ¿no? Porque sí, de entrada es un poco lo que llama la atención, aunque todavía se confirma hoy al mediodía.
Sí, hoy se tiene que confirmar, pero la semana pasada, ¿os acordáis? Hace 2 días estábamos hablando de un frente anti Alicia Sánchez Camacho.
Y daban por hecho que Rajoy no iba a confirmar a Alicia Sánchez Camacho.
Pues mira.
Es más, ayer te diré, ayer no, el sábado, perdona, una persona del PP de aquí, de Génova, me decía, no, Alicia no puede ser, porque Alicia, aunque todos la queremos mucho, sobre todo Moragas, como todo el mundo sabe, no puede ser porque es que hay que renovar.
Sería Andrea Levy, a lo mejor.
Pues no creo que fuera Andrea Levy, hablaban de alguien, de una persona de Tarragona, bueno, había varios candidatos, y que se daba por hecho que hoy, tal, bueno, anoche es cierto, en La Vanguardia ya se confirmaba, evidentemente las noticias del PP de Cataluña tiene que darle a La Vanguardia, hasta que no aparecen en La Vanguardia, no existen. Por lo tanto, no, hombre, el tema de lo que dice el ministro de Justicia, el señor Catalá, que no es precisamente de los más brillantes que tiene este gobierno, por no decir que es que mete la pata una vez detrás de otra. ¿Os acordáis con aquello de la pena del telediario y la culpa es de los periodistas? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo ir y tuvo que dar marcha atrás y varias historias o episodios. Hombre, lo que hoy dice me parece que no sé si se ha enterado mucho de la noticia que da La Razón, que da hoy en portada, que ya lo comentaban hace 2 o 3 días, ya salía en algún periódico digital, es una cosa de importancia, ¿eh? Estamos hablando de que nos olvidemos del tabú, que no sé por qué es tabú, del 155, porque les da mucho miedo al gobierno pensar en el caso de que se perpetre lo que está anunciando ese golpe de Estado sui generis que está preparando Convergencia con el señor Artur Mas y algunos socios, esa ley de seguridad nacional que se aprueba el miércoles, que no necesita recurrir a, estábamos hasta ahora hablando de ni la ley de alerta, ni de excepción, ni aquello que hizo Pepiño con los controladores de vestirse general y mandar las tanquetas a Barajas. A mí me da la sensación de que, aunque Rajoy a veces se merece más de una crítica, en este caso en concreto me parece que ha estado previsor y esta historia no está nada mal pensado. El ministro catalán no habla de ella, sigue hablando de que, bueno, que todavía Artur Mas no ha hecho nada, que todavía no han convocado, que todavía no... Pero a mí me parece que esa medida, si son así las cosas, como estábamos leyendo, ha sido una idea previsora.
A mí el discurso que en los últimos días, pero que es una continuación de todo el discurso que ha mantenido el gobierno y el Partido Popular y el presidente del gobierno desde la diada del 2012... de que solamente actuaremos cuando se incumpla la ley, etcétera, a mí me parece, no es que sea absolutamente insuficiente, es que me parece de una cobardía total, ¿no? Porque, en fin, es decir, yo creo que el problema planteado desde Cataluña no solamente es jurídico, sino es sobre todo enormemente político, ¿no? Y lo que yo he hecho en falta en el PP y en el gobierno es un discurso político para combatir ese desafío secesionista, ¿no? Ayer decía Pablo Casado, al cual le tengo personalmente aprecio, pero creo que está empezando a tomar una derivada de rajoyista muy peligrosa, que en ningún caso habrá un proceso secesionista en Cataluña. ¿Pero cómo que en ningún caso habrá un proceso secesionista en Cataluña?
Sí, sí.
¿Pero no te has enterado? O sea que, Otra cosa es que no habrá independencia en Cataluña, que es lo que dijo Rajoy la semana pasada. Exacto. Y yo eso estoy de acuerdo. Pero no por los méritos de Rajoy, sino porque lo impedirá Europa, en fin. Incluso yo espero que los propios catalanes no voten eso, pero no por lo que ha hecho el gobierno. Entonces, Pablo Casado se tiene que enterar que hay un proceso secesionista en Cataluña. Se tiene que enterar que hay un proceso secesionista en Navarra. Se tiene que enterar que ayer Urkullu enseñó la patita y habrá un proceso secesionista en el País Vasco. Y mientras que el gobierno y el PP no se enteren de eso, pues irán dando tumbos, y en el tema de Cataluña dan tumbos, y el 27 de septiembre la falta de proyecto político se manifiesta en que el Partido Popular presenta a una candidata que es infinita, es absolutamente indescriptible lo de Alicia Sánchez Camacho.
Se está hablando de debacle del partido. Hablabas
pero
antes
es que la va a ver.
Ciudadanos, pero tú, Urkullu, que conoces de cerca lo que sucede allí, la actualidad en Cataluña, la debacle del Partido Popular sería absoluta. Sí, para desaparecer, no, pero casi, ¿no?
Que presenten a Alicia Sánchez Camacho quiere decir que el Partido Popular da por perdido las elecciones, claro, desde cualquier punto de vista.
Saldrán con lo del no hay tiempo, ¿no?
Siempre es la misma historia o se repite la misma historia. Y en el fondo el planteamiento es que no se creen. La historia, para hacer declaraciones políticas por parte de políticos sobre Cataluña, sería de exigencia que pasaran al menos un mes al año. Un mes al año bastaría, troceadito, pero bastaría. Porque más, lo de Casado es no pasear por las Ramblas. Lo de Casado es no irte al casco viejo a ver cómo van las cosas, ¿no? Es evidente. Mira, yo creo que después de lo que dijo ayer Artur Mas, que se quitó el último trapo de la venda, ayer dijo que esto iba de plebiscito pura y duramente. Y ese es el primer elemento que debería tener en consideración el ministro de Justicia catalán. Eso se puede llevar a título de pregunta, aunque no estén convocadas las elecciones, al Tribunal Constitucional a partir de ayer o a partir de hoy. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver si es posible que unas elecciones autonómicas se puedan convertir en un plebiscito que persiga el referéndum que no se pudo hacer o que no nos dejaron hacer, como dice él retóricamente. Eso ya se puede llevar al Tribunal Constitucional. Estos están en lo de la otra vez, dejar pasar las circunstancias, y cuando las circunstancias actuaron balón pasado, claro. Y las consecuencias de eso han sido ninguna, ¿eh? No ha ido nadie a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a propósito de ese referéndum, que no fue fallido, que esta es otra historia que aquí se cuenta mal. Fue declarado nulo, pero no fue un referéndum fallido, se pusieron medios públicos al amparo de una idea que no se ajustaba a la legalidad. Esto es jugar con fuego. A mí lo de la ley, pues vamos a ver qué dice la ley, tampoco hay que condenar nada sin conocerlo, pero hombre, que se tenga que urdir una triquiñuela justo de tiempo para que esté en vigor en septiembre y podamos con esto evitar algo por no usar los mecanismos que ya tenemos,
no está mal.
Me parece ir a tablas.
Yo no lo he leído así al detalle.
Sobre todo porque ahora lo que hay que hacer es llevar el mejor macho a la feria, las elecciones aquellas, personarse allí, no en campaña electoral, sino mucho antes, casi trasladarse a ir allí como hizo Cameron, como hizo Cameron en Escocia, y tratar de convencer al máximo número posible de catalanes de que esto lo tienen que solucionar ellos en las urnas, castigando la alternativa de la lista única del señor Mas.
De momento, macho a la feria no presentan los de Podemos. Están a la espera, ¿no?
Bueno, porque para ellos es un juego táctico que les puede convenir.
Se podría unir la lista de la monja, sí, de Forcades, pero...
Sí, ya se sumarán, ya mirarán a ver qué solución. Tampoco se esperaba nada de ellos. A ellos allí les ha comido la tostada a la CUP y ahí lo tienen absolutamente cerrado el paso.
Tampoco importa mucho el nombre del candidato, ¿no? En este caso, sí, de las mareas de Podemos, la podemización en general, tampoco es demasiado el perfil de, fíjate, el alcalde de Coruña de las mareas, que no lo conocía prácticamente nadie, ahora se ha convertido en un referente gallego, pero gallego de la galleguidad. Creo que cada vez que habla este hombre sube el pan. Lo de Galicia, por ejemplo, este efecto de no sabemos quién es el candidato, pero lo que estamos vendiendo es lo que se está vendiendo.
Y en cualquier caso, lo que saque Podemos o la marca de Podemos en Cataluña, si hace falta, sumará a la lista única, sumará a la CUP. Es decir, o sea, yo no veo a Podemos en el bloque, que ya es mucho hablar, constitucionalista, del PP, PSC, lo poco que saque Unión Democrática y Ciudadanos. No, Podemos estará en el otro lado.
Pero el problema es el presidente del gobierno. Yo no me conformo con un presidente del gobierno que diga
que no habrá independencia.
No va a haber independencia. Claro. No, que es que quiero que de antemano me cuente qué va a hacer para que no haya independencia, que los ciudadanos allí lo sepan, y quiero ver cómo votan esos ciudadanos. Si no, pues esto es un partido que se está jugando mal. Se está jugando de manera floja y lo de
Catalá. En eso tienes toda la razón, porque, insisto, hablando con la gente del PP, la verdad es que este fin de semana decían más o menos lo mismo. Oye, si vamos a ir con las mismas herramientas para frenar para evitar el choque de trenes o para frenar la deriva nacionalista de lo que se ha hecho hasta ahora, mal vamos a ir. La verdad es que no saben, si no le cuentan lo que hay, si está urdiendo alguna estratagema el señor Rajoy, como apunta esta ley que se aprueba el miércoles, o directamente se van con el mismo equipaje que en las anteriores ocasiones, lo cual quiere decir que con eso hay un desestimiento general, y por lo menos en sus propias filas.
Luego seguimos con este asunto después de las 9, pero vamos a dar más titulares de prensa. Vanessa, ¿algo que te haya llamado la atención en la prensa de papel y también en la prensa en Internet?
Pues en la prensa en Internet, Rosana, destacar la portada del Confidencial, que dice que Felipe VI pidió tiempo a Artur Mas y que evitase decisiones irrevocables. Fue el viernes en esa reunión que mantuvieron en Zarzuela, en la que, según fuentes próximas a la Generalidad, dice este diario, el rey le trasladó su preocupación por la deriva secesionista y su voluntad de que siga habiendo puentes con las instituciones. Preguntó Artur Mas por los pasos que iba a dar en lo que los independentistas llaman la desconexión de España. Continuamos con el Confidencial Digital. Habla de encuestas. Dice que la última encuesta de Arriola para el PP dice que Rajoy ha recuperado 4 puntos desde las municipales y que el PP estaría en el 32% en intención de voto. Y por último, Voz Populi, que titula el sueño de Rajoy, rescatar 1,5 millones de desencantados de cara a las elecciones generales.
Bueno, pues ya todo en clave electoral. Y en la prensa de papel hoy también llama la atención en ABC, ¿verdad? Ese hombre incombustible, José Bono, reuniéndose, cenando, bueno, haciendo comidas, pues para algunos personajes destacados, ¿no?, de la política nacional a día de hoy, ¿no?
Pues lo cuenta hoy Maite Alcaraz, y la verdad es que está lleno de detalles este artículo. Habla de aquella cena en la que se reunieron Errejón, Pablo Iglesias, bueno, seguro que se acuerdan, y dice que la vieja guarda socialista al principio se asustó un poco porque no estaba Pedro Sánchez invitado, pero que al final ha concluido que Sánchez ha dado por bien empleada esa cena. El testimonio del expresidente, que dijo, fui yo quien le dije a Pablo y Errejón que usaran contra el PP, que quien había vendido más armas a Chávez no era Zapatero, sino Aznar. Y de hecho hemos visto cómo una y otra vez Pablo Iglesias ha echado eso en cara, entre otras, a Esperanza Aguirre en La Sexta. Bueno, de aquella cena y de una comida más reciente en Illescas, un pueblo de Toledo, salió una solidaridad que ha dado la vuelta, como un calcetín, dice, a instituciones como el Gobierno Autonómico y la Diputación de Toledo. En esas dos citas gastronómicas no repitió ni uno solo de los invitados, salvo uno, José Bono. Y Bono, por cierto, sigue manteniendo el contacto con Iglesias, ha tutelado el gobierno de Paje, situando, cuentan en el PSOE, a buena parte de sus personas de confianza, desde el propio presidente de la Diputación de Toledo al primer responsable de las Cortes Regionales, pasando por el consejero de Hacienda. Pero tampoco se libra a Ciudadanos, porque en esa comida en Illescas, que tuvo lugar el pasado marzo, Bono y representantes de Albert Rivera llegaron a un acuerdo que traspasaba la línea roja de Ciudadanos de apoyar siempre a la lista más votada. Solo era necesaria la abstención del partido de Rivera para que Arturo García Tizón, del Partido Popular, fuera reelegido presidente de la Diputación. La fuerza de Rivera, sin embargo, optó por votar a favor de esa coalición de izquierdas. Bueno, esta institución, contra la que han cargado tanto Podemos como Ciudadanos por su ineficacia, decían, y su coste económico, maneja en Toledo nada menos que un presupuesto de casi 130 millones de euros. Y aquí viene la clave. Ahora el partido de Rivera recibe como asignación por un solo diputado 15.800 euros al mes.
No está mal.
No se entiende muy bien, ¿no? Ahí la actitud de, si va a estar ahora Girauta, la actitud de Ciudadanos en el tema de la Diputación de Toledo, que ha llamado mucho la atención y además creo que ha producido alguna reacción de chirriamiento dentro de las filas de Ciudadanos. Pero lo que cuenta, que está muy bien el reportaje de Maite Alcaraz, a mí me parece que falta un detalle que no es menor, que es que Bono, cuando se reúne en la cena esa famosa con el señor Pablo Iglesias and Company, sin saberlo Pedro Sánchez, lo que de verdad Page le convence a Podemos es para que se presente en Castilla-La Mancha, porque no lo tenían nada claro Podemos presentarse en Castilla-La Mancha, pues le faltaba gente, le faltaba, dice, claro, necesitaban ese arañar votos de Izquierda Unida en su momento, claro, y porque está claro que García Page no iba a conseguir la mayoría absoluta, que no la consiguió, evidentemente. Y es ahí, en esa cena, cuando, bueno, pues Iglesias dice, bueno, pues vamos a estudiarlo y vamos a ver la forma. Y Bono les convence de que, en efecto, iban a conseguir, porque además Bono tiene en la cabeza, cuando hablabas con él, la estructura de votación del mapa político de Castilla-La Mancha, provincia a provincia, capital de provincia, casi pueblo a pueblo, de lo que iba a sacar cada partido. Y eso lo tenía claro y de ahí salió esta
historia que desalojó. Para lo que sirva al señor Sánchez, quiero recordar, porque a lo mejor nuestros oyentes no lo recuerdan así exactamente, que José Bono fue el que en su día le presentó a Felipe González en su casa a Baltasar Garzón Real. Como fichaje estrella para la revista de Madrid. Y solamente hay que recordar cómo acabó Baltasar Garzón y el daño que le hizo al PSOE. O sea, que a lo mejor Bono no es el mejor muñidor de
alianzas. Pero no para.
Desde luego que no para. Ahora, hay otra clave. Nunca se repiten los invitados, solo él. Eso es fundamental. Si quieres hacer el mal...
Y encima pagará él, además.
Desde luego. Y no regalará relojes porque todos los invitados relojeros ya lo llevan.
Bueno, la industria relojera ha sentido mucho que abandonase Castilla-La Mancha.
Hasta aquí la prensa con Arriaga.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.700 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 926-4600 o visite nuestra página web arriagasociados.com.
Tome aire y diga 33.
30.000.
33.
30.000.
Suficiente. Usted lo que tiene es Aegon.
Cuando cuentas con más de 30.000 profesionales médicos desde 40,39 euros al mes sin copago, no puedes quitártelo de la cabeza. Consulta condiciones llamando ahora al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud Aegon. Aegon. Asegura el mañana.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues en este punto del día tenemos que recomendar Colacel. Y hoy, bueno, no se lo vamos a recomendar a Bono, porque ya como se lo recomendemos a Bono, ya no sé lo que puede suceder, pero
a Catalá,
no, ¿verdad? Que le ves estropeado, no le ves mal, ¿no? Sí. Pues a Catalá Colacel.
Bueno, pues si Catalá está perdiendo colágeno, que es lo que nos pasa con la edad, ese es el motivo por el que empiezan a aparecer las arrugas, las estrías, la flacidez de la piel. Bueno, pues Colacel nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado, que junto al ácido hialurónico nos ayudan a tener la piel tersa y sin arrugas, con solo un sobre al día. Colacel es un antioxidante muy potente de laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Y Elia Rodríguez, en el Corte Inglés, ¿hoy qué podemos encontrar? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Estamos de rebajas y además, fijaos qué bien, un 30% de descuento
en joyería, que queréis hacer ese regalo fantástico, pues es ahora el momento. Vosotras que queréis regalaros a vosotras mismas, pues también diamantes, oro blanco, perlas, y si lo llevas pensando es ahora el momento, porque puedes, te lo mereces y te puedes dar ese homenaje con un 30% de descuento en, ya digo, colgantes, collares de oro blanco y diamantes, alianzas, solitarios de diamantes. Disfruta ya de ese 30% de descuento en joyería. Sabes que en las rebajas del Corte Inglés, si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero, y comparte con nosotros con el hashtag te lo mereces, pues aquello que estás soñando durante estas vacaciones. www.elcorteingles.es.
Muchas gracias, Elia. Son las 9:03 de la mañana, las 8:03 en Canarias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, pues comenzamos una nueva semana con otra ola de calor. Va a afectar sobre todo a Andalucía, Castilla-La Mancha y a Madrid, y en concreto 16 provincias están en alerta ya por altas temperaturas. En Córdoba y en Jaén, alerta naranja. Van a superar los 40 grados, así que muchísima precaución. En Galicia, Asturias y Canarias, allí no se va a descartar hasta incluso alguna lluvia débil, es decir, el tiempo va a dar una tregua. Y en el litoral gallego y en las Islas Canarias, pues también podría llover, así que afortunados, ¿verdad?, los que se encuentren allí. En el resto del país, los cielos sin nubes, todo claro y mucho sol, mucho sol, mucho sol. En Madrid 24 grados ya, hoy vamos a llegar a 36. La temperatura máxima, como les digo, en Córdoba 40 grados, y 40 grados en Córdoba son muchos grados. La mínima en León, en Lugo, en Soria y en Vitoria con 15 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí, ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Luis Fernando Quintero, buenos días otra vez.
Muy buenos días, Rosana.
Bueno, antes de ir a la bolsa y ver cómo están reaccionando los mercados, si es que reaccionan de alguna manera a esa novedad que encontramos hoy en Grecia, donde por fin han abierto los bancos, ¿qué consejo les podemos dar hasta ahora de la mañana a esos chicos que se quieren dedicar, pues por ejemplo, al mundo de las finanzas?
Sí, bueno, al mundo de las finanzas, que quieran tener una profesión que cada día está más en boga y está más en alza, que es el asesoramiento financiero y patrimonial. Nos referimos a recién licenciados que estén buscando una especialización, o bien a aquellas personas que se quieran reciclar y quieran entrar de lleno en el mundo de las finanzas y con todas las garantías. Les decimos esto porque el ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, que es líder en formación jurídica de posgrado con una gran cantidad de programas referenciados en los más prestigiosos rankings internacionales, tiene en marcha el máster en asesoramiento financiero y patrimonial, en el que, bueno, como decimos, podrán aprender a todo lo que es el mundo de las finanzas y poder prestar este servicio de asesoramiento en firmas de importantes, con prácticas en los mejores despachos, bancos de inversión, etcétera. Toda la información, materia de becas y también todo lo que tiene que ver con la admisión a este programa, lo podemos encontrar en la web www.isdemasters.com o en el teléfono 91-126-5180. Repito, 91-126-5180.
Bueno, pues ahí está la referencia. Y en la bolsa, ¿qué podemos contar hasta ahora, Luis?
Bueno, pues que la reacción es en positivo, apenas unas décimas, 0,23% era como habría en verde el IBEX 35, está por encima del nivel de los 11.500 puntos. Hoy dos noticias importantes, como bien decías, abren los bancos en Grecia, lo que hace que poco a poco haya algo más de normalidad. Recordemos que abran los bancos en Grecia no significa que haya haya terminado el corralito. Y otra de las noticias importantes es que hoy tiene un vencimiento muy importante en Grecia, que espera poder asistir con el crédito puente que se estaba negociando. Es una de las cosas que tiene que salir hoy. Ha habido declaraciones este fin de semana que venían de Alemania, tanto de Merkel como de el ministro de Finanzas, el señor Schäuble, y veremos qué es lo que sucede. Vamos a estar muy pendientes, pero como decimos, de momento la apertura 0,23% en verde por encima de los 11.500 puntos.
Y toda la información al minuto en Libre Mercado. Nuestros compañeros están ahí.
Así
bueno,
es.
Pues al pie de la noticia, el filo de la noticia. Muchas gracias.
Hasta luego.
Luis, en la noticia de interés general de la 11, bueno, pues un clásico, ¿no? Ya, ¿no? Elton John.
Un clásico, sí. El Teatro Real de Madrid se prepara para recibir esta noche a nada menos que un caballero de la Gran Bretaña. Sir Elton John toca esta noche como la gran apuesta del Universal Music Festival, un ciclo de conciertos que empieza con él y que por primera vez abre el Real a músicas más allá de la ópera y del ballet. 5 décadas han pasado ya desde su primer álbum, pero su éxito de convocatoria sigue intacto. Será, desde luego, todo un lujo para quienes puedan disfrutar esta noche de un festival que apuesta mañana por otros dos grandes nombres como Caetano Veloso y Gilberto Gil.
Bueno, y más noticias. Natalia Méndez, buenos días. Buenos días. Nos traes noticias de la Fundación Telefónica, que tiene una protagonista que es Teresa Perales, ¿verdad?
Sí, así es. Solo un 26,1% de mujeres cursa grados de ingenierías. Fundación Telefónica organiza el Hackathon, todos incluidos, para captar talento e incentivar la innovación y romper así la brecha digital de género que existe en las vocaciones tecnológicas. Los participantes entrarán a formar parte de la Bolsa de Trabajo de Telefónica. Teresa Perales será la cara de este Hackathon como nueva embajadora de Fundación Telefónica. La nadadora y 22 veces medallista paralímpica representa los valores de compromiso, superación, espíritu emprendedor y visión de futuro. Ya podéis informaros e inscribiros en los eventos de Madrid, Granada y Barcelona en teresaperales.fundaciontelefónica.com y participar así en el Hackathon por la Diversidad.
Muchas gracias, Natalia. 9:15 de la mañana, 8:15 en Canarias. Una pausa y seguimos.
Es la mañana. Es radio.
Pues continuamos en Es la mañana de Federico en Es Radio, y antes al micrófono cerrado, bueno, pues hablábamos de ese nuevo artículo, en este caso de Raúl del Pozo, hablando de nuevo de Bárcenas, de esos tuits, de esa amenaza de la publicación de los nuevos tuits. Yo no sé si merecerá la pena comentar algo al respecto, pero bueno, el caso es que hoy en su periódico le dedican bastante importancia.
Vanessa.
De hecho, hacen una llamada en portada sobre ese artículo de Raúl del Pozo. Recordamos que en septiembre saca el libro Luis Bárcenas y dicen así, dice: hay 2 mensajes nuevos y 4 cajas de documentos con correos, teléfonos, talones. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que le di al juez Pablo Ruz. Eso es lo que le dice Bárcenas a Raúl del Pozo. Y lanza un mensaje, dice: quiero decirle a Pablo Casado y a todos esos periodistas y políticos que gritan en los platos diciendo que devuelva el dinero, que me expliquen dónde está ese dinero.
Bueno, pues ahí está.
Bueno, que nos lo explique él, ¿no? Porque es que también tiene un morro que se lo pisa. Pero qué individuo tan... La crónica de Raúl es muy en la línea de Raúl.
Sí.
Está, ya ha hecho alguna que otra con Bárcenas y con su esposa, con Rosalía, y está en la misma línea. Ahora, lo que no cabe en ninguna cabeza humana es pensar que si lo que le ha entregado a Ruz es el 10% de todo lo que tiene, o el 20%, no sé cuánto dice, claro, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y por qué no lo ha entregado en su momento procesal oportuno? ¿Para qué se lo guarda? ¿Qué espera hacer con ello? Al margen de que se venda muy bien el libro que supuestamente anuncia. ¿Y tanta bomba tiene y tantos SMS y no lo ha sacado todavía? Bueno, es una crónica estival, muy bien escrita, como todas las de Raúl, pero me da la sensación de que tampoco llegamos muy lejos con esta historia para desentrañar dónde está el dinero de Bárcenas en Suiza. Que nos lo cuente.
Bueno, y otra cuestión del día que tampoco hemos tenido oportunidad de comentarlo antes en el resumen de prensa es ese nuevo nombramiento que se ha producido en el Ayuntamiento de Pamplona, que yo creo que sí que merece la pena dedicarle al menos unos minutos, de ese exmiembro de Ekin que, bueno, pues, y en esto tú te manejas bien porque ha sido durante muchos años tu negociado, bueno, pues yo creo que los pasos que se están dando en Navarra y en Pamplona son los que muchos querían y muchos nos temíamos, ¿no? Nuevo jefe de seguridad, un miembro de EKIN, investigado por la Audiencia Nacional, después de que la semana pasada ya se nombrase consejera a la representante de Bildu, ¿no, Cayetano?
Sí, pero lo has resumido muy bien. O sea, muchos nos temíamos, muchos lo hemos ido anunciando y denunciando, pero estamos en lo mismo que comentábamos antes con el tema de Cataluña, ¿no? ¿Qué se ha hecho desde por parte del gobierno, por parte del Estado, ¿no? Porque se ha hecho mucha dejación. O sea, entre otras cosas, vuelvo y lo siento tener que criticar a lo que dijo ayer Pablo Casado, referido a Navarra, cuando le pidió al PSOE que se pronunciase sobre que una consejera de Bildu fuese de Interior. Oiga, no. Si lo que tiene que preguntarse usted y tiene que preguntar al presidente del gobierno es por qué con mayoría absoluta en estos 4 años no han instado a la ilegalización de las marcas de ETA en las instituciones. Y nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos que vamos a tener y que estamos teniendo y que no son los únicos. O sea, yo aventuro, en Navarra, por supuesto, va a haber una ofensiva cultural de expansión del euskera por parte del gobierno terrible. Usue Barcos, que tiene una cara, políticamente hablando, me refiero, amable, ha dicho que en esta legislatura no van a poner en marcha el proceso de integración de Navarra en el País Vasco. Veremos. Cuando falten 2 años, 1 año para las elecciones forales, Bildu presionará para que eso se haga, ¿no? Entonces, yo, mi lamento es que los partidos españoles, los partidos constitucionalistas, hayan abandonado a Navarra a su suerte.
Exactamente igual que en Cataluña.
Claro, entonces ahora no te puedes quejar. Entonces, ¿ver una consejera de Bildu en Navarra? Pues sí, es un esperpento, pero de interior.
Lo que supone eso, porque que recordar qué es lo que supone el tener el control de toda la información, claro, el control de la policía.
Pero Rosina, Cameron lo que ha hecho es, perdona que te interrumpa, que es que lo leí hoy en La Vanguardia, al margen de que manipulan la información sobre el tema del AVE hacia Escocia y Edimburgo. Cameron lo que ha hecho ha sido, a los señores del Partido Nacionalista de Escocia les ha dicho, estos no entran en la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Británico, porque está claro que no son dignos de confianza para defender o para mantener esos secretos. A mí la sensación, y por volver al tema de, bueno, el PP muy mal, pero lo del el PSOE en Navarra es alucinante. Cuando sale esa señora y dice, bueno, es que nosotros nos vamos a abstener esa diputada porque no podemos permanecer ajenos al movimiento del cambio. Pero ¿no te parece alucinante que el PSOE y Pedro Sánchez y toda esa encuesta del país que se le caiga la cara de vergüenza? ¿De qué cambio están hablando? ¿De poner a Bildu? Pero hombre, por favor, es que no, claro, cuando eso yo... es lo que dice Xavier, que claro, está pasando lo mismo en Cataluña con el PSC que hizo en su momento.
Pero es que si eso ya en Navarra ya lo vivieron, ya hubo un PSOE que quería ser Euskal Herria, y a eso van paciente, de una manera contumaz, ahí preparando estructuras, política territorial.
El otro PSOE en Navarra es estaba más bien por llevarse de la caja.
Sí, eso vino después, cuando se quedaron sin objetivo político. Al principio sí lo tenían, y sin la conspiración necesaria del PSOE no se puede conseguir, pero es que ante eso, ¿cuál es el archivo histórico de cosas que ha hecho el Partido Popular y su segunda marca UPN en Navarra? Una cosa lamentable.
La derogación de la transitoria cuarta de la Constitución, que es la que permite a Navarra integrarse en el País Vasco, que es una disposición transitoria, Mariano Rajoy la podía haber y no lo ha hecho. Y cuando yo decía antes, Rosana, que veremos cosas todavía peores, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que Arnaldo Otegi saldrá de la cárcel. Arnaldo Otegi será candidato de la izquierda abertzale, de Batasuna o de Bildu, como se quiera llamar, en las elecciones autonómicas vascas. No sé si ganará o no ganará, desde luego es un magnífico candidato para ese mundo. Pero veremos a Arnaldo Otegi entrar en la Moncloa. Me refiero a entrar en la Moncloa no como inquilino, sino ser recibido en la Moncloa. Y veremos consejeros de Bildu en el gobierno vasco. Entonces, bueno, y ante eso, en Madrid, hablando políticamente el término Madrid, no, hay que hacer y hay que presentar un proyecto.
De la cara amable, ¿no? Muchas veces cómo engañan los rostros, engañan las percepciones. Usue Barcos durante años en las encuestas que se han realizado en el Congreso de los Diputados por los periodistas parlamentarios, y aquí quizá habría también que hacer un poco de autocrítica. Ha sido la diputada más valorada, la más amable, la que mejor atendía a los medios. No ha hecho falta ni llegar a su discurso de investidura, que ella explique qué es lo que quiere hacer, para que todos veamos con dos o tres acciones lo que pretende hacer con Navarra, ¿no?
Pero en el CIS también siempre ha salido, y siempre, todas las encuestas, la política más valorada, al margen de por qué se hacen, claro, tiene una circunscripción limitada y es más fácil en este sentido salir muy bien valorada. Pero es cierto que la imagen que ha transmitido ha sido impecable. Es una mujer que tiene muy buena oratoria, que se explica bien, que es periodista. Sí, es coherente, siempre más o menos ha tenido una línea, hasta que ahora de pronto, claro, por una serie de acuerdos postelectorales, sin tener mayoría, sino siendo una fuerza política, no sé si es la tercera más votada, se pone al frente de Navarra y emerge todo esto, que de pronto lo que estaba diciendo Cayetano, emerge todo esto, que en los próximos hay 4 años por delante y mucha tarea por hacer, claro, en esa dirección.
Ahora, ¿no? Os planteo una pregunta trampa. ¿Alguno sabéis quién es el líder o la lideresa del PP en Navarra?
¿Cómo se llama, quieres decir? Sí.
Yo confieso por delante que no lo sé. Sé que se llama Ana, de nombre tal, pero no me acuerdo el apellido.
Leí ayer su nombre,
es decir, bueno, sincero, pero, no te has quedado con él.
Pero no me he quedado con él.
Es decir,
él, ¿no?
Que el partido del gobierno de España en Navarra tenga un líder o lideresa que no conocemos, y dos, que haya sacado 2 escaños de 50 en las últimas elecciones, lo dice todo. Es decir, es la renuncia del gobierno de España y del partido del gobierno de España a conseguir que Navarra siga siendo Navarra, ¿no?
No podríamos decir de UPN, que era una...
Es que es UPN, ahí está claro que...
Bueno, pero rompió con UPN, Rajoy.
Errónea de UPN. Fue una estrategia...
Pero bueno, tampoco han sido sus últimos años los más felices en cuanto a estrategia política, ¿no? Y a resultados.
Pero sacó 15
y
escaños.
Candidatos y a...
Bueno, nos acompaña ya en esta mesa Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Mariano le conocen todos los oyentes, le conocéis todos vosotros, porque es la persona de la redacción que sigue las andanzas de Ciudadanos y también de Unión, Progreso y Democracia. Y este fin de semana habéis tenido ese acto de primarias y ya tenéis esas listas, bueno, ya tienen, tú has seguido la información.
Ya tienen.
Utilizo el plural. Vamos a mantener las distancias.
Mientras está el visto bueno, Mariano.
De momento. Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ha sucedido este fin de semana?
Bueno, la verdad es que ha habido muy pocas sorpresas. Las grandes líneas ya estaban hechas. Por supuesto, Albert Rivera, candidato a la presidencia del gobierno. Hay confusión sobre esto y mucha gente dice, no, pero no hay primarias. Bueno, en las primarias, evidentemente, si solo un candidato concurre y solo uno consigue los avales, pues evidentemente no hay disputa electoral, digamos, pero sí que hay primarias, estricto senso. Entonces, Albert Rivera, como sabemos desde hace tiempo, desde hace prácticamente un mes, es el número uno por Madrid, candidato a la presidencia del gobierno. Juan Carlos Girauta, de la misma manera, es el número uno por Barcelona, digo de la misma manera porque es el único candidato que ha logrado los avales necesarios. Lo mismo ocurre con Luis Salvador, que será el número uno por Granada. Había disputa, por ejemplo, Toni Cantó, sí que ha tenido que someterse al voto de los afiliados y le han refrendado como número dos por Valencia. Y luego hay bastantes independientes, Ignacio Prendes, otro ex-UPyD, número uno por Asturias. Y digo que hay bastantes independientes, sobre todo en las dos candidaturas más importantes y donde más posibilidades tiene Ciudadanos, que son Madrid y Barcelona. Pues en Madrid a Rivera le van a acompañar en el número dos Francisco de la Torre, el inspector de Hacienda, y los independientes les tiene que autorizar la ejecutiva, ¿no?, para que concurran a las primarias.
Es que tiene todo el cariño del director de ese programa.
Sí, todo el cariño del director de este programa. Sí, bueno. Y el número 3, en este caso, Marta Rivera de la Cruz, una escritora, y en el caso de la lista de Barcelona, pues lo mismo, en el número 2, de hecho el mismo modelo, el número 2 un economista, Antonio Roldán, es el que seguirá Girauta en la lista, y la número 3, Elena Fava, una experta en marketing y comunicación. Y lo último que te comento es que Luis Garicano, pese a que se había especulado, no estará en las listas, no será diputado, lo cual no quiere decir que no siga comprometiéndose con el partido, que lo va a hacer además ya afiliándose y formando dentro de unos días, anunciará su integración en la ejecutiva.
Bueno, pues al flamante número uno por Barcelona le tenemos al otro lado del hilo telefónico, eurodiputado Juan Carlos Girauta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? días, ¿cómo estáis?
Bueno, conocido por todos los oyentes de esta casa y, bueno, conocido, me imagino que a partir de ahora, por muchas más personas, porque, bueno, a partir de este momento, Juan Carlos, sobre todo, ¿cómo vas a preparar tu agenda o cómo vas a tratar de compaginarla? Porque las labores y el trabajo se multiplica. Por un lado, estás en Europa, por otro lado, número uno por Barcelona, con esa fecha ya establecida para el 27S, y bueno, luego todos el sistema de organización de ciudadanos, todos los pactos, todas las negociaciones que se han ido produciendo en estos últimos meses y en donde, bueno, pues por ejemplo tu trabajo ha sido fundamental, si no estamos mal informados, pues por ejemplo para alcanzar un pacto en La Rioja y en otros puntos. ¿Cómo te vas a organizar a partir de ahora y cómo lo vas a hacer? Que es la gran cuestión, ¿no?
Bueno, pues voy a seguir organizándome tocando todas las teclas que pueda a la vez. Esto es una locura. Llevamos una temporada de precampañas, campañas y elecciones que no se termina nunca. Y como tú decías, después de las elecciones, pues todas las políticas de acuerdos y las negociaciones, etcétera. Con lo cual, pues no va a cambiar sustancialmente nada, ¿no? En ese sentido, tengo que cubrir los dos frentes y, en fin, y no me quejo.
Bueno, se ha concluido ese proceso de primarias, que en algunos sitios, como acaba de explicar Marino, bueno, pues no ha sido primarias como tal, ¿no? Porque en el caso de Albert, en tu caso también, bueno, pues había esa, digamos que candidatura única con todos los avales y a partir de ahora, bueno, pues establecemos esa fecha el 27S, ya tenemos las últimas declaraciones de Mas sobre la mesa, hoy apertura de todos los diarios. Y bueno, una propuesta del Partido Popular que lanzaba aquí Andrea Levy hace unos días en este mismo programa, hablando ya de ese frente constitucional para frenar esa lista única independentista que hoy mismo va a ser presentada en Barcelona. Desde Ciudadanos y Juan Carlos Girauta, número uno de Barcelona, ¿cómo observa los acontecimientos que se están sucediendo estos días en Cataluña y, sobre todo, cuál es la postura de su partido?
Vamos a ver, en cuanto a cómo lo contemplo yo, pues como un episodio más en la fuga a ninguna parte de Artur Mas, que parecía que había llegado al límite del esperpento, pero todavía le queda un margen. No imaginábamos que fuera capaz de poner a varias personas por delante suyo, siendo él el candidato a la presidencia de la Generalitat, que fuera capaz de ir a intentar esconder sus siglas de Convergencia Democrática, pero lo ha hecho, lo está haciendo. Es decir, que este hombre, en el capítulo del ridículo y de la deslegitimación y la deslealtad, siempre puede ir un paso más allá. En cuanto a la posición de Ciudadanos no va a hacer el juego a Artur Mas en el sentido de las elecciones plebiscitarias. Es decir, estas elecciones no son un plebiscito, estas elecciones ni un referéndum, estas elecciones son unas elecciones autonómicas, que es, por cierto, lo único que puede convocar el señor Artur Mas en su condición de presidente autonómico. Y, por lo tanto, no le vamos a hacer el juego haciendo nosotros a nuestra vez una lista única. La lista única la hacen aquellos que se quieren saltar la legalidad, que quieren simular que se trata de un referéndum, los que quieren esconder siglas, los que han decidido que los partidos políticos ya no son las herramientas adecuadas para concurrir a las elecciones, cosa que me parece gravísima, por cierto. Entonces nosotros vamos a concurrir a unas elecciones autonómicas con nuestro programa y, eso sí, una vez esas elecciones se hayan celebrado, nosotros llamamos, no ahora, sino desde hace tiempo, a una unión de todos aquellos partidos constitucionales.
¿El PSC dentro de esos partidos, Juan Carlos, Partido Socialista de Cataluña?
Al PSC, desde luego, bueno, el llamamiento se ha hecho al PSOE. No es un secreto que el propio presidente de Ciudadanos pues se lo comentó personalmente a Pedro Sánchez, es decir, la voluntad de crear una mayoría alternativa de tipo constitucional en Cataluña. El PSC, es verdad que no acabamos de saber lo que quiere ser de mayor, pero bueno, va dando sus pasitos poco a poco. Recientemente ha renunciado al derecho de autodeterminación. Ellos le llaman el derecho a decidir, que es exactamente lo mismo, pero bueno, han renunciado a la idea del derecho a decidir. Bueno, pues si ellos quieren estar en un gobierno constitucional cumpliendo con su obligación, deberían decirlo antes, para que la gente también tenga a qué atenerse, ¿eh? Es decir, para que la gente sepa si vota un partido partidario del orden constitucional o si vota un partido que se cree que hay un espacio intermedio entre la ilegalidad y el golpe contra la Constitución y el respeto a las normas, ¿eh?
Hablábamos anteriormente de las encuestas y va a ser la siguiente cuestión que yo te voy a hacer, y ya cedo el micrófono a Javier Horcajo porque quería plantear un tema en concreto. Pero antes sí que me gustaría comentarte tu opinión al respecto de cómo debería ser la campaña en Cataluña, porque al margen de la fecha para las elecciones generales se estaba barajando la posibilidad, y aquí, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos siempre ha sido de la opinión de que sería conveniente, en este caso, o para el Partido Popular y para el partido en el gobierno, el unir los dos comicios, el 27, las elecciones en Cataluña y las elecciones generales. Se hablaba también de la campaña, y un dirigente del Partido Popular también en esta mesa comentaba el otro día que lo que había que hacer era una campaña nacional en Cataluña, para las elecciones en Cataluña. Tú acabas de decir que los comicios son autonómicos. ¿Crees que se merece una campaña a nivel nacional, que es conveniente una campaña a nivel nacional para Cataluña, o restringirla al territorio y hacer una campaña más local, más autonómica en este caso?
No, quede claro que cuando yo digo que los comicios son autonómicos, lo digo en el sentido de que no se trata de ningún referéndum, porque esa sería una competencia para la que no tiene Artur Mas. Ahora, que tienen, que estos comicios autonómicos catalanes de 2015 tienen una trascendencia enorme en la medida que suponen una amenaza al orden constitucional y la integridad territorial, no porque lo diga yo, sea mi opinión, sino porque lo ha declarado el propio convocante, pues eso es evidente. Y en la medida en que lo que se amenaza es al conjunto de España, porque se amenaza su integridad y se amenaza su constitución, en ese sentido estoy de acuerdo que el eco, el debate y el esfuerzo argumentativo y la batalla de ideas debe alcanzar a todo el territorio nacional, es evidente.
Javier Horcajo. Sí,
sí, mira, hubo un momento en el que en Madrid esto de Cataluña se entendía como el final de la película Thelma y Luis, pero poniendo en el coche descapotable a Artur Mas y a Oriol Junqueras, y ahora muchos dicen que están sorprendidísimos por esto de la lista única y que parezca el autobús de Pasilina buscando un sitio donde arrojarse al vacío, ¿no? En cualquier caso, la cuestión es, muchos pensamos que el gobierno de la nación debería llevar al constitucional esta pretensión de que las autonómicas puedan convertirse en plebiscito o en una especie de sucesión al referéndum, y eso algunos creemos que se podría hacer ya después de lo que dijo ayer Artur Mas, que claramente pues advirtió de que esto se trata de un plebiscito, que son unas elecciones claramente plebiscitarias. ¿Tú crees que se podría llevar este asunto ya al constitucional?
Hombre, yo desde un punto de vista jurídico lo veo complicado, sobre todo con los antecedentes que tenemos con el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo veo complicado porque de momento el asunto es declarativo. También es cierto que cuando se sigue simplemente si uno se espera a que no sea declarativo, sino que sea un acto consumado y se lleva luego, pues sucede como con la resolución respecto al 9 de noviembre, que el Estado estuvo desaparecido aquí un tiempo. O sea que no es nada sencillo de articular. Por tanto, yo dudo que el Constitucional respondiera en el sentido que tú indicabas, pero aparte del Tribunal Constitucional, oye, la política da mucho juego. Uno, para empezar el debate permanente sobre el asunto. Es decir, es que, como tú sabes muy bien, Xavier, en Cataluña están los calladitos de siempre, que es el gran establishment empresarial, universitario, sindical. Bueno, sindical no, estos no están callados, estos ya se han pasado, digamos, al bando de los...
Al dinero.
Sí, bueno, donde está siempre, ya sabemos. Pero haría mucho más por la causa de la defensa del orden constitucional que mucha gente que está callada hablara, que un recurso constitucional en este momento. Por tanto, yo soy partidario de utilizar absolutamente todas las herramientas a nuestro alcance. Como partido político, Ciudadanos lo que tiene que hacer es ganar las elecciones, te lo digo directamente. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en Cataluña es ganar las elecciones. Ganando las elecciones se acaba el cuento. Se acaba la amenaza y se acaba el desafío contra la Constitución y contra la igualdad de todos los españoles, ¿no? Esa precampaña, esa campaña se puede aprovechar perfectamente, no solo en el caso de Ciudadanos, sino de todos aquellos que crean que, en fin, que no se puede, me parece absurdo decirlo, pero bueno, ya que estamos en esta locura, todos aquellos que crean que un trozo de territorio de una democracia de la Unión Europea no puede unilateralmente declararse independiente porque la mitad más uno de los diputados de su parlamento regional así lo deciden, los que, por lo tanto, los que tengan todavía una cierta claridad de raciocinio, pues pueden y deben denunciar las cosas por su nombre. Es decir, y el nombre de esto es golpe contra la Constitución. El nombre de esto es una operación para proceder a la secesión unilateral. El nombre de esto es incumplimiento flagrante de la legalidad, avisado, advertido, anunciado. Y el nombre de esto es lo que ya sabemos que ha sido siempre el nacionalismo en la historia. Durante un tiempo puede parecer una cosa sentimental, una cosa folclórica, una cosa, bueno, mira, es un sentimiento, pero a medida que juega con los resortes del poder se acaba convirtiendo en algo enormemente destructivo, ¿no?
Juan Carlos, Cayetano González, te quería trasladar una pregunta.
Muy bien.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal, Cayetano?
En primer lugar, decirte que yo personalmente me alegro mucho que te presentes a las elecciones generales y que vayas a ocupar un escaño prácticamente seguro en el Congreso, porque creo que es muy importante que personas como tú, y que pensáis lo que pensáis en el tema del proyecto constitucional de España, y además viniendo de Cataluña, tengáis un asiento en el Congreso. Y yo creo que
Muchas gracias, Cayetano.
Buena noticia para todos, ¿no? Y te quiero hacer dos preguntas breves, no sé si sencillas, pero breves, distintas. La primera es, Toni Cantó, ¿no te parece que chirría un poco que una persona que acaba de perder unas elecciones en UPyD a los 7 días... le acojáis, dicho en términos coloquiales, aunque se haya votado en primarias, en otro partido político? O sea, ¿no hubiese sido más estéticamente conveniente que se hubiese distanciado un poco, que hubiese esperado un poquito más? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en el Madrid político, que tú también conoces, todo el mundo da por supuesto que después de las elecciones generales, si el PP es la lista más votada, aunque lejos de la mayoría absoluta, Ciudadanos le va a apoyar. Y yo te pregunto, tú que estás en la dirección del partido de Ciudadanos, ¿eso es así?
Bueno, en orden. Respecto a Toni Cantó, tienes razón en una cosa. Toni Cantó ha tardado más que otros en darse cuenta de que lo que estaba haciendo UPyD era imposible, que era trazar una línea imaginaria entre gente que básicamente piensa lo mismo, ¿no? Ha tardado algo más, es cierto. Ahora, no olvidemos que en el intento que hizo él dentro de su partido, el intento de obtener, digamos, de alternarse en el poder, estaba explícita la voluntad de proceder después a una negociación con Ciudadanos. Estoy retrocediendo todas las casillas que UPyD ha dado en la dirección equivocada, y no lo digo yo, ahí están los datos de sus resultados después de darle por cuarta vez con la puerta en las narices a Ciudadanos. Respecto a la segunda pregunta, si me permites, espera que... me he olvidado, perdóname, ¿cuál era la segunda pregunta?
Que todo el mundo da por supuesto en Madrid
Vale,
que vosotros apoyaréis a Rajoy.
A Rajoy, bueno, eso, ese automatismo no existe. Es decir, yo entiendo que se sigue pensando en el esquema bipartidista, y desde el esquema bipartidista pues se tiende a considerar que todo lo que no es Partido Popular o Partido Socialista son bisagras. y que además esas bisagras funcionan de una manera automática. No, para nada. Esa bisagra funcionará de manera automática con Podemos y el Partido Socialista seguramente, porque ellos, me refiero a Podemos y al Partido Socialista, en ambos casos, ponen cordones sanitarios a otros y, en fin, y juegan a lo que juegan. Pero ese no es el caso de Ciudadanos. Naturalmente, quien gana las elecciones por una mayoría, aunque sea por una mayoría simple, tiene la iniciativa, tiene que proponer, tiene que, pero ese automatismo que se olvide, porque no se va a dar. Nosotros querremos oír, si ese fuera el caso, cuál es el programa de gobierno, cuáles son las propuestas, y como siempre, igual que hemos demostrado, me parece ya sobradamente, a nosotros no se nos convencerá ni con cargos, ni con ministerios, ni con empresas públicas. Se nos convencerá con acuerdos negros sobre blanco y firmados. Y, por lo tanto, de esa parte, del contenido de esos acuerdos, y me has dicho que sea breve, pero tengo que decir que si en esos acuerdos se incorpora la gran reforma de la administración, la recuperación de la independencia del Poder Judicial, si en esos acuerdos se incorpora un pacto nacional por la educación, una regeneración de los partidos políticos decidida, pues entonces seguramente iremos en el buen camino. Si no, repito, no hay automatismos.
Juan Carlos, hoy en las páginas del diario El Mundo leemos a Santiago González que alguien de Ciudadanos sobre Irene Lozano le ha dicho que no entrará en Ciudadanos hasta que las ranas críen pelos, algo así. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Bueno, tengo que decir que una de las cosas más lamentables que yo he leído en los últimos años, y he leído muchas que son lamentables, fue una página del diario El Mundo que Irene de Lozano le dedicó a mi querido amigo Paco Sosa Wagner, en la que se respondía a la simple propuesta de que se avanzara en conversaciones con Ciudadanos y tal. Se le respondía con insultos, con un linchamiento público, con insinuaciones de corrupción. Fue una cosa verdaderamente lamentable y que, digamos, supuso el apaleamiento público de alguien al que inmediatamente sometieron a una especie de proceso de Moscú, teniéndolo 6 horas sentado con una serie de gente que iba hablando uno detrás de otro y le iban llamando traidor, en fin, y todo tipo de cosas bonitas. Y después de esas 6 horas se le dio a Paco 5 minutos para que respondiera. ¿Quién preparó al reo de ese proceso de Moscú? Fue Irene Lozano, y con esto me parece que te lo digo todo.
Absolutamente, ¿no? Todo. Mariano Alonso, breve, por favor.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, fueron más de 6 horas, pero en fin, sería muy largo. Yo te quiero hacer una pregunta al hilo de la que ha hecho Cayetano. En el Madrid político también se habla de otro rumor, del que de hecho, por ejemplo, se hacía eco Raúl del Pozo, antes citado en su columna del viernes, que es que Ciudadanos sí daría el apoyo al Partido Popular, pero exigiría, entre comillas, o pediría que el candidato no fuese Mariano Rajoy, y que fuese otro rostro, bueno, más joven, con menos corbata, en fin, no de más pistas. No sé si tienes algo que comentar. Es un rumor, en fin, que se ha dado, digamos, carta de naturaleza.
Bueno, como ha sucedido en La Rioja con Pedro Sanz, por ejemplo. No es algo que no haya ocurrido ya, ¿no?
Sí, hace poco Ignacio Camacho firmaba en ABC un artículo en el que de forma un poco más hermética, pero decía lo mismo y acababa diciendo que se mirara a La Rioja. Yo os puedo asegurar que esa posibilidad no se ha discutido en ninguna reunión ni de la Ejecutiva ni del equipo estratégico, y que yo personalmente no la he hablado con nadie.
De momento.
bueno, eso es lo que os puedo decir.
Muy bien, Juan Carlos, pues bueno, como siempre un placer. Juan Carlos Girauta,
igualmente.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días, buenos días.
Hasta luego.
Bueno, os voy a contar una noticia de última hora. Manuela Carmena ha dicho en el diario La República, en el diario italiano La República, quizás nos hayamos equivocado en relación a la web versión original, esta en la que señalan a periodistas e informaciones para decir que lo mal que lo estamos haciendo. Dice que se trataba de una iniciativa inocente, quizá nos hayamos equivocado, pero necesitamos hacer oír nuestra voz. Es un instrumento que utilizo para dar mis explicaciones, una cosa inocente. Y según última hora, y lo ha adelantado el Partido Socialista, van a introducir cambios en esta web municipal y según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, lo que va a suceder y los cambios que se van a introducir es que no se va a señalar al periodista ni al medio. Según
de todas formas, tratándose de la alcaldesa de Madrid, nunca se puede decir que es última hora.
No, desde luego, por
penúltima
supuesto,
o antepenúltima hora, ¿no?
Sí. Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues el protagonista absoluto es Artur Mas, después de que ayer dijese que un posible no el 27 de septiembre dejaría en vía muerta al futuro de Cataluña y que permitiría además al Estado pisarle sin misericordia. Bueno, pues esto ha generado muchas opiniones y nos lo reflejan los oyentes.
Bueno, Silvia, pues vamos a escuchar entonces a los oyentes.
Lo decíamos antes de la pausa, protagonista absoluto Artur Mas. Le recuerdan que Cataluña no tiene encaje en Europa, fuera de España. Le comparan, además, con Jordi Pujol. Algunos dicen que el gobierno es el único culpable de toda esta situación que se está viviendo en esa comunidad autónoma y otros le piden al PP que aproveche este tirón, este empujón que le dan las encuestas, pues para echar y forzar a que se vaya Artur Mas y la línea independentista de Cataluña.
En respuesta al energúmeno, señor Mas, le diría lo siguiente. Eso de una Cataluña independiente dentro de Europa, ni con agua caliente.
Cataluña ya lo tiene trazado, junto con los vascos. Hombre, con Bildu y Amaiur, porque en las instituciones en España no tenemos sino ladrones y asesinos. Así que Bildu y Amaiur y Cataluña ya tienen trazada la ruta.
El señor Artur Mas quiere tener el mismo trato que se le daba a Jordi Pujol. Es decir, si archiváis el caso Palau, yo pararé la independencia. Es que es lo que hacía el Jordi Pujol.
Yo que viví la transición, cuando todo el mundo teníamos ganas de ser una democracia europea, francamente, es que está uno decepcionadísimo. Pero vamos, el futuro que uno contempla es desolador. Es desolador, no tiene nada que ver con aquellas expectativas.
Enhorabuena al PP, yo creo que va por buen camino y podría recuperar otro millón de votos a costa del cantamañanas Arturo Mas. Si el PP empieza a machacarle a diario de aquí a septiembre con el discurso de el señor Arturo Mas no quiere el progreso para los catalanes, quiere el progreso para sí mismo.
Bueno, pues ahí está la opinión de los oyentes. Bueno, os informo que la nota de rectificación de la web del Ayuntamiento de Madrid es una nota conjunta que firman Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona. La nota que saca el Ayuntamiento. Manuela y Carmona acuerdan mejorar la web versión original en aras a una mayor transparencia y para garantizar una mayor confianza en los medios de comunicación. Nota conjunta que emiten los dos.
Se puede estrenar la web con la rectificación, ¿no?
Sí, también.
Además, yo creo
verdad,
que es la primera vez que hacen nota conjunta, ¿no? Desde que está el nuevo ayuntamiento.
Y menuda nota, te la paso para si la quieres.
La verdad
echar
es que quedó muy mal Carmona cuando dijo que no estaba muy de acuerdo con esta web y que se iba a rectificar, que le había llamado la alcaldesa la noche anterior y qué tal. Pero a los dos minutos salió Rita Maestre diciendo que de eso nada y que la web sigue. Rita Maestre, que es la que manda en el ayuntamiento, y que de eso nada y que la historia. Y ahora, bueno parece
ahora
que
los dos
están en mejorar la web. Es decir, que Carmona se la envaina, así dicho mal y pronto, y que la web sigue. Otra cosa es que hagan referencia o no a periódicos, periodistas y demás, pero el señalamiento va a seguir. La web está, hay que cerrarla. La web tiene un tic totalitario que no hay Dios que lo disimule.
Y ahora ya está Carmona en ello también.
Y ahora Carmona, que está haciendo un carrerón, como jefe de filas del PSOE en el Ayuntamiento.
Vanessa, Egon Seguros.
Pues Egon, Rosana, que tiene un cuadro médico con más de 30.000 profesionales, más de 1.000 centros a su disposición y la confianza de pertenecer a una compañía con más de 30 años de experiencia en España. Ahora puedes tener tener tu seguro de salud Aegon desde 40,39 euros al mes y sin copago. Llama al 900-177-177, 900-177-177 y consulta tu oferta.
¿Y qué podemos encontrar en el Corte Inglés? Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, de nuevo 20% de descuento adicional sobre lo que ya teníamos en una gran selección de marcas de moda. Tienes que venir a las rebajas del Corte Inglés, que además pues está estupendamente bien y muy fresquito. Marcas como Levi's, Lee, Clark, Emilio Tucci, Elogi, Elena Miró, muchísimas más. No podríamos enumerarlas todas, pero ya tienen un 20% adicional sobre lo que ya había hasta el 26 de julio, que por cierto, estamos abiertos el fin de semana. ¿Que no quedas satisfecho? Te devolvemos el dinero, así que comparte con nosotros todo aquello que te mereces con el hashtag te lo mereces. www.elcorteingles.es.
Gracias, Elia Rodríguez. Bueno, y a partir de las 10 en punto, Isabel González, buenos días.
Hola, Rosana, ¿qué
bueno,
tal?
¿Qué
buenos
nos días. Vas a traer?
Bueno, pues vamos a hablar de todas las bodas que han tenido lugar este fin de semana y de las exclusivas que se esconden detrás, porque anoche, última hora, Alba Carrillo, que, como decíamos el viernes, ha quitado del mercado a Feliciano, a Deliciano, el tenista más guapo de todos
Deliciano.
Los tiempos. Bueno, pues anunciaba que no ha hecho nada para evitar que se tomen fotos. Y es verdad que la chica incluso ha tuiteado momentos en Instagram, podemos
con
ver
muchos vestidos,
imágenes,
¿no?
tres vestidos nada menos, pero dicen que en el que a última hora cambió el lugar del enlace precisamente para hacerlo en el Alcázar y que no hubiese ni una imagen. Yo creo que el miércoles en Ola veremos fotografías diferentes, pero bueno, también están en su derecho, ¿no?, de vender esa parte de su vida. No veremos la boda de Alejandro Amenábar porque esta tiene
vaya por Dios
otro tipo de... ¿Por qué te interesa?
Porque hay 250 Alejandro invitados, de 10, 100 de ellos de primera magnitud, tengo entendido.
Sí, están Alaska y Mario, y yo creo que Alaska mañana, si le tiramos un poquito de la lengua, nos puede contar algo que otro
sí,
detalle.
Por lo menos el menú, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo menos interesante.
No sé, pero no sé, después
yo
de
quiero
contar
cotilleo de gente pues, que claro, hay claro. De la política, pues, había mucho.
Hablaremos de los Vargas. Digo de los Vargas y digo bien, no de Vargas Llosa. Los Vargas están de vacaciones en una isla española y no quieren anunciar cuál para que no les acosen los paparazzi, pero no está con ellos Vargas Llosa, que está con Isabel Preisler fuera de España, también de vacaciones. Esos son algunos de los temas. Así la familia claro, completamente rota.
Con eso ganan horas, porque este no es el país de las milicias.
Sí.
O sea que...
Bueno, pues con Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Isabel, te escuchamos. Nosotros regresamos mañana a las 7 en punto con toda la información. Hasta mañana.